Acompaña hoy en cabina, profesor Ricardo Sandoval.
En cabina nos acompaña el doctor Néstor Franco. Él es el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, de la CAR.
Señor director de la CAR, muy buenos días.
Buenos días a usted y a todos los oyentes acá en Aguada de Bogotá.
Qué bueno encontrarlo en tierra.
Acá estábamos acompañándolo.
Ustedes la pasan montado en helicópteros. Noticia que está volando, sobrevolando con el doctor Peñalosa. Otra noticia, que el director de la carreta sobrevolando en helicóptero con el gobernador de Cundinamarca. Otra noticia, que el alcalde Soacha y que no era así. ¿Usted la pasa en el aire?
No, mire usted que una de las necesidades que ha tenido la corporación es precisamente entregarle un informe detallado a los nuevos mandatarios locales, al alcalde de Bogotá, a los alcaldes de La Sabana, al gobernador de Cundinamarca, sobre el real estado del río Bogotá. Pero esa obra que nosotros hemos hecho en la corporación no se puede dimensionar haciendo el paseo por tierra, nos toca hacerlo aéreo porque desde arriba sí se entiende qué fue lo que hicimos con la adecuación hidráulica del río Bogotá.
¿Y qué es lo que tanto miran?
Lo que miramos es cómo se logró transformar el río Bogotá desde su capacidad. El río Bogotá antes tenía un ancho de 30 metros, lo hemos pasado a 60 metros, le hemos sacado 6 millones de basura que los bogotanos echamos durante los últimos 100 años, le hemos construido un parque lineal que va desde Soacha hasta calle 80, le hemos hecho una intervención de paisajismo. En otras palabras, hemos transformado desde lo físico el río Bogotá. Ahora sigue la segunda etapa, que es transformarlo desde la calidad del agua. La calidad del agua del río tiene que ser mejorada y la única forma de mejorarlo es construir las plantas de tratamiento de aguas residuales, una a la salida del río Salitre y otro en Hacienda Canoas, en Soacha, para tratar las aguas de Tunjuelo y las aguas del Fucha, que son las aguas negras de todos los bogotanos.
¿Verdad que el río Bogotá es el más ladrón del mundo?
No creo. Hoy por hoy
le tengo pruebas.
Deme la prueba.
Le tengo pruebas, ¿verdad usted? Por eso es chévere hablar con porras. Le van a echar esos noticieros de FM, estos directores de la CAR, y que Julito, y qué tal, que la FM, y que Yamil, y qué tal. No, señores, vengan acá, estrato 1, 2 y 3, donde algo conocemos del tema.
Todo lo conocemos.
El río Bogotá, hoy por hoy, es el más ladrón del mundo.
Díganoslo, ¿por qué, porritas?
¿Cuántos millones de dólares se ha comido el río Bogotá en el tema de la descontaminación a lo largo de la historia? Es una pregunta importante,
mire, porritas,
importante
que
para interpretar.
Mire, ese es un mito que hay sobre el río Bogotá. El río Bogotá durante los últimos 30 años, o sea, de los años 80 a hoy, todo el mundo hablaba de la necesidad de intervenir el río Bogotá. Le vamos a meter plata al río, le vamos a meter plata al río. Pero nunca efectivamente le metieron plata al río. La única plata que se le metió fue la plata que se invirtió en la primera parte de la planta de Salitre. Pero en la adecuación hidráulica del río, lo único que se hacía era meter dos retroexcavadores de brazo largo, escarbar un poquito, sacar algo de sedimentación y listo. Pero una inversión seria, una inversión programada, una inversión real que se pueda cuantificar y que se pueda ver, hasta ahora la hace la Corporación Autónoma Regional. Todo lo demás se queda en ganas. Eso es como cuando uno está de novio y quiere que la patrona acceda a las pretensiones de matrimonio. Mucho lo pide, pero poco lo da.
Ya trinó, pero es que, ay, Dios mío, no me colaboran. ¿Cómo es lo de mucho lo pide, pero poco lo da?
Lo del novio para el matrimonio, que
el
quede
novio
muy claro.
Para el matrimonio,
no para ninguna otra
profesión. Profesor
pretensión.
Ricardo Sandoval, esto se está poniendo bueno.
Pero supremamente bueno. Hablando del río Bogotá, en algunas localidades de Bogotá hay problema con jarillón, con filtraciones. ¿Qué conocimientos tiene usted al respecto?
Esa fue una de las razones para hacer la intervención hidráulica del río Bogotá. Recuerde usted, profe, que en los años 2010-2011 la ola invernal le castigó muy duro a Bosa, a Kennedy, a Funza, a Mosquera, a las otras tres localidades de Bogotá, esto es a Fontibón, a Suba y Angativá, también castigó muy duro a Chía, y hubo inundaciones por toda la Sabana de Bogotá, y las inundaciones por roturas de jarillón, eso porque el río estaba totalmente colmatado. Hoy por hoy podemos garantizarle a la comunidad bogotana de esas cinco localidades y a los municipios aledaños que vamos a tener un río que va a aguantar y soportar el invierno de abril y mayo, que ya comenzó el domingo pasado, que ya vimos un primer aguacerito,
¿sí?
Y sobre todo el invierno de octubre, noviembre, diciembre, que según algunos especialistas puede degenerar en un fenómeno de La Niña. Ojalá que no suceda, pero si sucediera, la cuenca media del río Bogotá dobló la capacidad de retención de agua. Antes tenía capacidad para retener 100 metros cúbicos por segundo, ahorita tiene capacidad para retener 200 metros cúbicos por segundo, esto es el doble de capacidad.
¿Qué profesión tiene usted, doctor Néstor Franco?
Yo soy abogado, porritas. Al inicio quise ser periodista como su señoría, pero no me pudo ni la mente ni la disciplina.
¿Le faltó qué?
Disciplina y mente.
Entonces se dedicó al derecho.
Me dediqué al derecho, que es más suave en la disciplina y más suave en la mente.
¿Y había soñado en su vida ser director de la CAR?
No, mira que por cuenta de las circunstancias, cuando salgo de la universidad me incorporo al servicio público como personero municipal en un pueblo de Cundinamarca, en Susa.
Ah, en Susa.
Allí hago la personería municipal y desde allí comienzo a ver las grandes problemáticas ambientales que tiene el Valle de Ubaté. El Valle de Ubaté, desde ese entonces hasta hoy, tiene una gran problemática, que es cómo impasiblemente se va perdiendo la laguna de Fúquene y la laguna de Palacios. Y de ello terminé vinculado con la Secretaría de Ambiente de Bogotá.
¿Y usted no soñó con ser militar?
No.
Profe, tiene voz de mando. ¿Sí o no?
Voz
mira cómo habla y la voz y tal, cara, pelo, 20 de pelo. Chévere, ¿no? Mira, abogado, de egresado, ¿qué universidad, doctor Néstor?
Universidad Católica de Colombia.
La gran Universidad Católica de Colombia. Hay un joven que está haciendo su primer semestre de comunicación social en la Universidad Minuto de Dios, Harold Bocanegra, y queremos brindarle la oportunidad desde el primer semestre. ¿Quiere alguna pregunta al señor director de la CAR? Harold, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, doctor Franco. Doctor Franco, le tengo una pregunta muy, pues, la escogí yo, ¿verdad? Dice, ¿qué opina la CAR como autoridad ambiental sobre la construcción que propone la administración distrital sobre los suelos de la Reserva Natural Thomas Van der Hamen?
La reserva, Harold.
Por favor, me hizo la pregunta que nosotros tenemos preparada en 4 días, profe. No, profe, nosotros puliendo esa pregunta, la tiene, puliendo, a ver
táchela,
cómo.
Táchela, bien.
Oiga, a ver cómo le preguntamos, ¿no, profesor? Y viene el peladito y mire, tenga.
Harold, mire, la reserva Van der Hamen es una de las tantas reservas que tiene Bogotá. Bogotá tiene por lo menos 60 reservas forestales o reservas de interés ecológico para la ciudad. Lo primero es que nosotros resaltamos y agradecemos el hecho de que se haya puesto en el debate el tema de la reserva forestal, porque es que Bogotá y los bogotanos no conocemos los bienes ambientales que tiene la ciudad. Los bogotanos no sabemos que tenemos los cerros orientales, apenas los miramos, los admiramos y no nos preocupamos por ellos. Bogotá, la mitad de Bogotá es un páramo, que es el páramo de Sumapaz. La localidad 20, que territorialmente es la mitad de la ciudad. Y poco o nadie sabe dónde queda el páramo, ni cómo podemos llegar allá, y si hay que cuidarlo o no cuidarlo. La reserva Van der Hamen son 1.400 hectáreas que están ubicadas en el norte. Hoy por hoy tienen una declaratoria legal de reserva, hoy por hoy tienen un plan de manejo, y hoy por hoy, a esta hora del día, o sea, a las 6:15 de la mañana, el alcalde Peñalosa no nos ha presentado oficialmente ninguna propuesta para intervenir la reserva. Mientras el alcalde no nos la presente de manera oficial, nosotros no podemos generar ningún pronunciamiento anticipado sobre si es bueno o malo lo que él está proponiendo. Lo que sí, y lo he repetido en varios escenarios, lo que es absolutamente respetable es que el alcalde, en camino de formular su plan de gobierno, su plan de desarrollo, plantee las propuestas que él tenga como visión de ciudad. Cuando las proponga y cuando nos las presente de manera oficial a la CAR, haremos nosotros el pronunciamiento de rigor sobre si la propuesta es ambientalmente viable o si hay que rechazarla, pero eso solo se puede hacer cuando tengamos la propuesta en el escritorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Mander, le digo yo. ¿A esa reserva?
La reserva de don Tomás.
Tomás Van der Hamen.
Es que allá girando me encontré al director de la CAR y dije, ¿qué hubo el Van der? Y él entendió de una.
Sí, claro.
Fue profesor de la Nacional.
Sí, claro. Van der Hamen fue un importante ecólogo que estuvo acá en el país, se radicó en Chía y le prestó grandes servicios a la ciudad y grandes servicios al país. Precisamente la estructura ecológica principal se debe, la definición de la estructura ecológica principal de la ciudad y el concepto de estructura ecológica se debe a los estudios que dejó Van der Hamen.
Muy bien, un estudiante de administración ambiental, Cristian Fernando Villegas, su pregunta al señor director de la CAR y su saludo.
Muy buenos días, doctor. Sí. Muy bien, gracias. Quisiera preguntarle sobre el Cerro de Monserrate. Bueno, hace parte de Bogotá y de Cundinamarca, pero pues los incendios forestales que allí se han presentado han, deteriorado mucho el suelo. ¿Cómo se puede recuperar este suelo después de estos incendios?
Mire, una de las cosas que no sabe toda la ciudadanía es que los cerros orientales de Bogotá son declarados patrimonio ambiental o ecológico de la nación,
Ah, no de Bogotá. Momentico, estoy aprendiendo algo. Los cerros
constitucionalmente están incorporados como patrimonio nacional, como patrimonio ambiental nacional.
¿Y entonces por qué lo han robado?
Se los han robado.
¿Y los han invadido?
Precisamente por tres temas, porrita. Mire, por lo que hablamos al inicio, nosotros los bogotanos no sabemos lo que tenemos. En lo ambiental desconocemos el valor que tienen los cerros orientales.
No hay memoria histórica.
No hay memoria histórica, lamentablemente. ¿Qué hacemos los bogotanos? Los bogotanos en invierno miramos los cerros y se parece que estuviéramos en Europa. Muy bonitos los pinos, el ambiente, la fotografía que se ve es espectacular, pero en verano o en fuerte sequía los vemos arder y nadie hace nada. ¿Y por qué arden? Porque los cerros orientales en los años 50 eran pelados. Hay que recordar que en los años 30, Bogotá se construyó en los años 30, a los años 50 se construyó de las canteras que habían o que se le sacaban a los cerros orientales. Gran parte de las canteras de los años 30 eran las ubicadas en los cerros orientales. En los años 50 se toma la decisión de restaurarlos. La intención fue buena, pero el resultado fue malo, porque se restauró con especies introducidas. Usted sabe que las especies introducidas afectan el medio ambiente o el área en que se interviene. Se intervino con pinos y con eucaliptos, que son especies no nativas. Se dejaron las especies nativas de lado porque se veían feitas, que crecían poco, que eran desordenadas, tal.
Y se chupan todo el agua.
Y entonces se decidió sembrar solo pino y solo eucalipto. Y el pino y el eucalipto, profesor, usted lo sabe, son las más chupadoras de agua. Usted, en un bosque de pino no ve usted un solo pájaro. Usted en un bosque de pino no ve un solo animal. Porque los pinos son muy agresivos con el suelo. El pino, todo lo que suelta, se forma una gran capa, tapa la tierra y obviamente pierde oxigenación. Hoy los cerros orientales, pese a que se ven bien, están enfermos, porque esos pinos se sembraron en los años 50-60, no tuvieron manejo silvocultural, o sea, no fueron administrados técnicamente, y hoy por hoy ya están vetustos, ya pasó la edad de corte. Se debe haber cortado esos pinos hace 20 años, no se cortaron para aprovecharlos, hay que hacer un proceso de restauración. Hoy por hoy los pinos tienen dos problemas, de que en tiempo normal, como están sembrados tan cerca, se puede generar un efecto dominó y se pueden caer todos enseguida, y ya hemos tenido episodios de eso. O lo segundo es de que son presa fácil de los incendios forestales, porque además del pino y del eucalipto también sembramos algo que se llama el retamo espinoso. Y el retamo espinoso son unas matas de las más aceitosas que hay. Usted coge un retamo y lo puede escurrir y le sale aceite, y ese es un combustible perfecto para un incendio forestal.
¿Por qué está visitando tanto el Tribunal de Cundinamarca en las últimas horas el director de la CAR?
Nosotros desde hace 7 años o incluso más, tenemos como corporación la obligación de participar o de asistir a las sesiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción popular encaminada a la recuperación y descontaminación del río Bogotá. Decisión judicial que ya está en firme, que la tiene que verificar la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de manera constante, y ella tiene la potestad de convocar no solamente a la corporación, sino a los 80 actores que estamos involucrados. Ahí está involucrado el ministro de Ambiente, el ministro de Vivienda, el gobierno nacional desde otras esferas, el gobierno departamental, el alcalde mayor tiene que estar conmigo ahorita ya sentado, el gobernador Rey tiene que estar sentado, los 46 alcaldes de la Sabana tienen que estar sentados, informándole a la magistrada qué estamos haciendo cada una de las entidades, de manera articulada, en camino a la descontaminación del río Bogotá.
¿Y qué van a contestar? Porque le están preguntando de manera articulada a todos.
Todos.
O sea, que van a rajar.
Algunos se van a rajar, otros no nos vamos a rajar. Algunos se van a rajar, otros no nos vamos a rajar. La corporación autónoma tiene órdenes puntuales y las estamos cumpliendo.
Llamo la atención a los integrantes de la mesa que no pasen entero. Ojo, pilas, que cuando hay un personaje como el director de la CARU tiene que estar piloso, despierto y tener velocidad mental. Y de ahí, después de esas respuestas, ¿qué sale?
De ahí salen llamados de atención o medidas cautelares o desacatos. El que no esté cumpliendo, la magistrada lo puede requerir le puede imponer una medida cautelar o le puede tramitar un desacato, que es gravísimo porque es falta disciplinaria que da para destitución. Entonces, el escenario no es nada logroño, pero sí estamos haciendo, mire, por el río
es delicado,
Bogotá,
muy delicado.
El tema es delicado.
Mira que el río Bogotá, hoy por hoy, la comunidad no lo sabe, pero sí lo tiene que se tiene que dar a conocer. Nosotros estamos trabajando en la construcción de la planta de tratamiento del salitre. Estamos a punto de adjudicar el contrato. Tenemos diseños de detalle. Ya sabemos de que tan pronto se adjudique el contrato, iniciamos obras, una obra que va a costar $500 millones, que tiene 5 años de construcción y puesta en marcha, que tenemos la expectativa con esa construcción de limpiar las aguas de una tercera parte de la ciudad, o sea, de toda la franja norte y noroccidental de la ciudad, favoreciendo a 3.500.000 habitantes.
¿Hay una meta de petares ahí?
Sí, claro. Sí,
¿cuántas?
Allí se impuso la obligación de que todos los municipios de la cuenca tienen que construir dentro de los próximos 3 años cada uno su planta de tratamiento de aguas residuales.
Bueno,
nosotros estamos hoy acompañando la construcción de 15 plantas de tratamiento a lo largo y ancho de la sabana de Bogotá.
Sigamos con el río Bogotá. A ver, Harold Bocanegra, estudiante de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios.
Sí, señor.
Sobre el río Bogotá.
¿Cómo promover las comunidades de cada ciudad, departamento, municipio la cultura ambiental responsable?
Pues mira que
se nos salió el tema.
Pero tiene que ver mucho con Río Bogotá, porque es que los resultados del estado actual del Río Bogotá corresponde a una falta de cultura ciudadana. Porque es que aquí en los últimos 100 años todos los bogotanos nos dedicamos... ¿Cuál es el concepto de tratamiento de aguas residuales que tiene el bogotano hoy por hoy? Únicamente bajar la cisterna y hasta ahí llega la preocupación. Esa es la preocupación. Abrir la lavadora, echar agua, enjabonar, tal, y mandarla como corresponda, y por ahí sale el agua, y hasta ahí llega su preocupación. Utilizar el lavadero, el lavaplatos, el lavarropa, lo que sea, y hasta ahí llega su preocupación. Tirar los condones por la taza del sanitario, y esa es la planta de tratamiento. La gente cree que el sanitario es una planta de tratamiento, y resulta que de ahí hasta llegar al río hay todo un proceso que toca hacer, y que la comunidad no lo sabe, y que la comunidad lo fomenta. La mayor cantidad de aguas residuales, nosotros los bogotanos deberíamos generar la mitad de las aguas residuales que estamos generando. Si generáramos la mitad, nos costaría la mitad el tratamiento de aguas residuales. Hoy por hoy, el tratamiento de aguas residuales, cada metro cúbico nos vale $1,700, cada metro nos vale tratarlo. Y lamentablemente eso corresponde a una falta de cultura ciudadana. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Trabajando de la mano con los muchachos, de la mano con los niños en las escuelas, de la mano con los profesores y con los padres de familia, en camino a incorporar dentro de la agenda o dentro del pensum cotidiano de los jóvenes el concepto de educación ambiental. Enseñarle que fue equivocado lo que nos enseñaron, profesor, a usted y a mí cuando hicimos la catequesis, de que nosotros éramos los reyes del mundo. Eso es paja. Nosotros no somos los reyes del mundo. Nosotros somos los administradores o los mayordomos de esta tierra.
Aves
y nos
de
la
paso.
Entregaron y somos aves de paso. Y tenemos la obligación de estar acá, administrar bien nuestros bienes y servicios ambientales y dejárselos a las generaciones
futuras. Si somos aves de paso, usted, señor director de la CAR, ¿con qué pájaro se identifica?
Nosotros nos identificamos.
No, usted.
Nosotros desde usted, la Corporación usted. Autónoma.
No, Néstor
Franco se identifica con el cóndor de los Andes.
Uy, pero que claro.
No, no por lo pinchado.
Somos pinchado.
Vía en extinción, somos una especie en extinción.
Yo parezco al cóndor de los Andes. ¿Qué tal? Cristian Fernando Villegas.
Sí, doctor. Bueno, ¿qué campañas, como lo venía hablando, qué campañas de incentivación para la enseñanza del cuidado ambiental se están llevando a cabo en el departamento?
Nosotros a lo largo y ancho de la jurisdicción CAR tenemos varias campañas. Una con los niños formadores y defensores del agua, les estamos llevando cotidianamente a que salgan de la escuela y vayan y recorran las aulas ambientales que nosotros tenemos, aulas ambientales que están cercanas son nuestros parques. Nosotros tenemos 5 parques en la jurisdicción CAR, donde llamamos a los chicos para que conozcan de la fauna, conozcan del agua, conozcan de la flora, aprendan a tener mejores hábitos de consumo. Eso nos ha servido porque nos hemos dado cuenta que el mejor profesor en las casas no resultan ser los viejos, sino los niños. El niño se convierte en un multiplicador de buenos hábitos. Tenemos en las escuelas, y eso es un programa que nos ha generado grandes satisfacciones, el volver al concepto de retener el agua lluvia. Nosotros en antaño, los abuelos nuestros, el agua lluvia jamás la desperdiciaban. Uno veía al abuelo o al papá con su caneca al pie de la canaleta y esperando que lloviera, y cambiaba sin ningún problema la caneca llena por la caneca vacía, y guardaba el agua lluvia fuera para riego o para limpieza de la casa, para cualquier otra actividad. Nosotros hoy por hoy estamos canaleteando nuevamente todas las escuelas, porque lamentablemente los arquitectos de ahora consideran que hacerle canaleta a las cubiertas es una equivocación arquitectónica, y resulta ser que es una gran ventaja, porque el agua lluvia que se puede retener allí es agua lluvia que nos va a servir en tiempo de sequía. Esas actividades, tenemos un aula ambiental que ha recorrido todo el departamento, un aula ambiental donde se le explica al niño todo el ciclo del agua, de cómo arranca y cómo termina el agua y cómo debe participar el ser humano para garantizar que nunca termine el agua, que el ciclo sea constante. Porque lamentablemente en la formación que tuvimos en los años 80, 90, los jóvenes, y en los años 70, Porrita, usted que es de los años 70, no nos enseñaron a cuidar el agua, porque nos decían, eso nunca se acaba, hágale que eso nunca se acaba. Pero el gran error formativo que tuvimos nosotros los de la generación del 70 y del 80 fue creernos ese cuento. Hoy tenemos que creernos un cuento distinto, y es que los que nos podemos acabar somos los seres humanos si no hacemos algo por el planeta Tierra y si no hacemos algo por la naturaleza.
La pausa, señores, el break de la emisora. ¿Qué tal le pareció la entrevista con el director de
Arcaio? Perfecto.
Como apasionado.
Es toda una autoridad, maneja su
Yo
tema
lo veo
con
apasionado
corazón.
En el tema, bueno, entregado en el tema.
Porque
pero,
hay funcionarios de paso.
Pero pinchado.
Al cambio hay funcionarios, son metidos.
Pero además es pinchado, profesor. El director de la cárcel cree el cóndor de los Andes. Ya regresamos.
Por ser vía AVM.